Pues hemos invitado al profesor Óscar Useche para hacer, no digamos que un análisis profundo de la historia, porque eso requiere mucho tiempo, pero sí para podernos contextualizar realmente qué fue lo que pasó. Ya sabemos que destruyeron casi toda Bogotá, bueno, el centro de Bogotá, lo que era Bogotá en esa época, porque Bogotá llegaba hasta la calle 72, ese era los límites, de ahí para adelante ya era los pueblitos de la sabana. Pero realmente, ¿qué generó todo este movimiento político, civil, militar y de violencia que vivimos los colombianos? Maestro Useche, muy buenos días.
Carlos, qué gusto estar de nuevo con la emisora.
Nos tenía abandonados, ¿no?
De nuestra universidad, sí, muchas carreras que no permiten estar tanto como quisiera uno en un espacio tan querido y tan importante como Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias.
Carlos, no sé si comenzamos un poco con los antecedentes históricos.
Sí, claro. Como dicen por ahí, contextualicemos, maestro.
Exacto. Entonces habría que tener en cuenta el proceso político que venía dándose en el país. Hay que recordar que luego de la llamada hegemonía conservadora, que duró hasta 1929, comienza una época de apertura liberal dirigida por el Partido Liberal, justamente, sí, ¿no? Un partido progresista en esa época, y que tenía unos líderes muy importantes, como Alfonso López Pumarejo, como Eduardo Santos, como, en fin,
Darío Chandía.
Fueron presidentes, ¿no?
Darío Chandía.
Sí, Darío Echandía estaba también en esa playa de, digamos, de dirigentes liberales, que en el gobierno especialmente de Alfonso López Pumarejo, pues se empezaron a concretar una serie de reformas para modernizar el país. La más importante, la reforma agraria, que había sido planteada por la ley 200 o ley de tierras, que consistía en algo que se venía discutiendo desde el siglo XIX, que se discutió entonces y que ahora, pues tantas décadas después, tampoco se ha resuelto, el problema de la tierra, el problema agrario. Si la tierra tiene latifundistas que no la ponen a producir, o si la tierra deben tenerla los campesinos y ponerla a producir para modernizar nuestro agro. Esas reformas de Alfonso López Pumarejo, que se llamaron la Revolución en Marcha, sí, como que marcaron una pauta y también generaron una resistencia inmediata de las fuerzas más conservadoras del país, que estaban contra ese tipo de reformas, que no solo eran las de la tierra, también era legalizar los sindicatos, hacer una reforma laboral para que los trabajadores pudieran tener derechos laborales muy claros, también significaba pensar una reforma política, pero todo eso en la disputa entre liberales y conservadores va volviéndose muy aguda, muy con un criterio más bien polarizante, como dicen ahora, y en esa dimensión se va creando un ambiente de violencia. En el campo colombiano, sobre todo, los conservadores comienzan a sentirse perseguidos por el Partido Liberal y los liberales comienzan a verse perseguidos por ciertas formas de organización conservadora que luego van a dar lugar, luego de que los liberales pierden el poder, a lo que se conoció como la policía chulavita. Entonces los gobiernos liberales van desarrollándose con esa oposición y finalmente cuando se llega a las elecciones para reemplazar al gobierno de Alfonso López Pumarejo, que ya había renunciado y había entrado como gobierno interino Alberto Lleras Camargo, se divide el Partido Liberal entre dos candidatos. El candidato de Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán, un candidato con una fuerza muy grande, un discurso que reivindicaba a las minorías y que reivindicaba al pueblo, y el candidato Turbay, un hombre muy formado, estamos hablando no de de que fue presidente
de Julio César,
sino estamos hablando de el candidato Turbay, que se presentó a las elecciones en competencia contra el candidato conservador y en competencia contra Gaitán, que era quien parecía iba a ganar las elecciones. Ya en este momento comienzan a desarrollarse una serie de matanzas en el campo, y el ambiente está muy, muy complicado. La pugnacidad entre los partidos es muy grande, y al desarrollarse las elecciones, gana el candidato conservador por la división del Partido Liberal. Entonces va a empezar a regir los destinos del país el doctor Ospina Pérez,
Mariano Ospina Pérez,
que era el candidato conservador. Cuando asume el Partido Conservador, ya la violencia se hace institucional, es decir, se agencia desde el gobierno, y es lo que reclama Gaitán a partir de ese momento, que se convierte en la cabeza de la oposición, que cese la matanza. La posición de Gaitán es una posición de paz, de que hay que llevar la paz a nuestros campos, que hay que, no puede seguir la violencia liberal conservadora, y mucho menos apoyada por la policía chulavita y por las fuerzas gubernamentales. De tal manera que la situación se va complicando, y Gaitán es cada vez una figura más preponderante. Hace la famosa marcha de la paz, la marcha del silencio, en donde convoca a miles de personas. La capital colombiana se ve sacudida por esa movilización impresionante, donde cientos de miles de personas marchan en silencio, sin pronunciar una palabra, y solo se va a oír al final la voz de Gaitán, la voz del caudillo, convocando, exigiendo al gobierno que cese la violencia, que cese la matanza de los campesinos liberales. Se aproximan elecciones, siguiente, para cambiar a Ospina Pérez. El candidato conservador era un hombre bastante polarizante, que los campesinos y los liberales consideraban pues que si él llegaba a ganar, pues la situación se iba a volver peor, ¿no?
Peor, sí.
Que se llamaba Laureano Gómez. Uh-huh. Esa situación política, a la vez que la continuación de la violencia, sobre todo en el campo, hace que llegue el momento en que algunas fuerzas, que aún nunca se supo quiénes, uh-huh, ordenaron el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El 9 de abril del 48, en toda la esquina de la Jiménez con Séptima, un pistolero pone fin a la vida de Jorge Eliécer Gaitán, y con ello las masas liberales entienden que es una agresión contra el conjunto del pueblo, se levantan, hay una insurrección en Colombia, que escritores como Arturo Álape describen en su detalle sobrecogedor, y que ya ha sido objeto también de varias obras literarias y de varias películas, sí, dando comienzo a lo que se llamó el Bogotazo. Yo diría que ese es un contexto así a grandes rasgos de lo que venía ocurriendo, Carlos, para poder entender lo que pasó con el asesinato de Gaitán.
Profesor Useche, usted es el director de uno de los programas de paz de Uniminuto. Entonces, le pregunto lo siguiente. Ayer estuve viendo en un programa de televisión, en Los Informantes, me acabo de acordar con precisión, la historia de Martin Luther King. Y lo recordé cuando usted hace un momento nos recordaba cómo Gaitán hablaba de paz. Martin Luther King también habló de paz. Y eso para no remontarnos a Gandhi y a otros grandes pensadores, sino para quedarnos en nuestro terreno. Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, el comandante Papito, que se me acaba de olvidar el nombre,
sí, sí. Carlos Pizarro,
Carlos Pizarro León Gómez. Todas estas personas que han hablado de paz a lo largo del tiempo, no solo en nuestro espacio, sino en muchísimos espacios adicionales, en general mueren. Y mueren asesinados, no mueren de muerte natural y de vejez.
Como dicen por ahí, mueren de plomonía, ¿no?
Mueren de plomonía. ¿usted ha visto y nos puede dar alguna luz de esperanza cuando las estadísticas y a pesar de todos los hechos nos dicen que el país ha disminuido los índices de violencia en el último año larguito después de la firma del proceso de paz y desde su trabajo, desde su puesto de trabajo, ¿usted cree que tenemos esperanza los colombianos?
Pues yo me remonto a lo que usted me planteaba al principio, las experiencias de paz del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que van a tener un punto álgido después de muchos éxitos que venían teniendo a partir de ese empuje que le da el doctor Martin Luther King al movimiento de los afroamericanos por los derechos civiles y contra el racismo. Tiene su punto álgido el 4 de abril cuando es asesinado, 4 de abril de 1968, o sea, en este abril se acaban de cumplir 50 años del asesinato de Martin Luther King, que va a coincidir en los Estados Unidos con unas tensiones enormes que hacen que en muy corto tiempo asesinen también al candidato presidencial demócrata Robert Kennedy, el hermano del asesinado presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy. Es decir, hay unas fuerzas contra este tipo de procesos de ampliación de la democracia, de ampliación de los derechos sociales y en el caso norteamericano de reivindicación de los afrocolombianos que habían sido esclavizados, que tuvieron que hacer una guerra civil, la guerra de secesión después de haber expulsado a los ingleses con el acuerdo de sectores modernizantes de los Estados Unidos, de los blancos norteamericanos, que se unen con los negros para derrotar las posiciones racistas extremas de mantener la esclavitud en el sur. Entonces, es una larga lucha la que hay que librar para lograr los derechos. Martin Luther King siempre recordaba que ser pacifista no era ser promotor de la quietud, de la no lucha, sino por el contrario, una lucha pero con medios pacíficos, sin querer asesinar, al contrario, eso fue lo que ellos impulsaron, es parte de la teoría de la no violencia y de la práctica de la no violencia. Entonces uno ve allí una luz de esperanza, como la ve en el proyecto gandhiano, en el proyecto de la India. También miren las coincidencias históricas, el pasado 30 de enero se conmemora 70 años, los mismos años casi que asesinaron a Gaitán, del asesinato de Gandhi. Gandhi, el líder pacifista, también fue asesinado. Entonces hay como una huella histórica que nos muestra que los procesos de paz y los procesos de no violencia no son como algunos guerreros quieren mostrar, procesos en donde se llama simplemente a la meditación y a que todos nos abracemos, sino que están en medio de luchas muy enconadas, sino que se emplean métodos distintos, el método de la no violencia. Y la respuesta de estas fuerzas que procuran mantener ese tipo de opresiones, en el caso de la India, fue la invasión inglesa, la colonización inglesa, en el caso de Martin Luther King y los Estados Unidos, pues el racismo y la lucha contra la esclavitud, y en el caso de Gaitán, la lucha por la reivindicación de los derechos sociales más generales, de tal manera que son luchas tremendas, altamente riesgosas, donde esos liderazgos están siempre en riesgo, pero que hacen que los países se muevan. ¿Qué sería sin la lucha de Gandhi en la India? ¿En qué se estaría todavía como un gigante de esos todavía colonizado? ¿Qué sería sin la lucha de King y de todo el movimiento por los derechos civiles? Pues los afroamericanos estarían todavía en una situación de subordinación y de humillación. Si aún hay todos esos rasgos de racismo, imagínense lo que sería sin la lucha,
sí,
esa lucha pacífica. Creo que en eso es que nos identificamos.
Sí.
Por eso nuestro programa de paz acá y el reconocimiento que tenemos que hacer a los procesos que se vienen desarrollando en Colombia en medio de tantas tensiones y de tantos riesgos, más de 200 líderes sociales asesinados después de la firma del proceso de paz, con las FARC. Sin embargo, nos están planteando que lo que ha logrado el pueblo colombiano desde Gaitán hasta ahora es enorme. Esas tensiones que había entre liberales y conservadores, las matanzas impunes que se tienen aún, no quiere decir para nada que no hayamos avanzado en los procesos de paz en Colombia. Lo que pasa es que nos falta mucho, porque los procesos de paz son procesos de transformación cultural y por lo tanto son procesos que requieren décadas en las que se conjugue una conciencia nueva con formas de vida nueva, con formas de hacer política distintas, y eso todavía está por construir en este país.
Sí.
Pero esperanza sí tenemos, porque hay lucha.
Bueno, fíjese, maestro Useche, que conversar con usted es un placer y podríamos seguir y seguir y seguir, porque es reconocer nuestra historia y quizás intentar vislumbrar el futuro cuando empezamos a tomar conciencia de lo que es nuestros propios antecedentes. Yo le quiero agradecer mucho su compañía. El tiempo se nos fue, si ve que es que hablar con usted es riquísimo, así que
el tiempo es muy corto.
Sí, será en otra ocasión en que podamos volver a retomar estos temas de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos, y a Elda y a todo el equipo. Muchísimas gracias.